en Clave de Ciencia.
Bienvenidos una semana más a nuestro programa. Repasamos a continuación los temas que vamos a contarles hoy.
El doctor Elías Campoguerri presentó los últimos avances en la investigación contra la leucemia linfática crónica en la Facultad de Medicina. El oftalmólogo Javier Ascaso nos revela la verdadera historia de la visión de James Joyce y el secreto de sus lentes. Repasaremos el resto de la actualidad científica de la semana en titulares.
Descifrar el genoma completo de pacientes con leucemia linfática crónica. Eso es lo que está haciendo el equipo de investigación liderado por el doctor Elías Campoguerri, director de investigación del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.
Este proyecto está desarrollado por el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer. Colaboran hasta 12 países con 39 proyectos diferentes.
Cada proyecto investiga un tipo de cáncer concreto. Se tiene que descifrar el genoma de 500 pacientes por cada tumor. Por ello, el doctor Elías Campo recuerda que la investigación está en su fase inicial.
Está muy incipiente. Hemos publicado justo hace un mes 100 pacientes con todas las mutaciones. Es justo el inicio de la abertura de ese libro.
Cuando ya se tiene descifrado el genoma de un paciente, se buscan las mutaciones genéticas que puedan estar relacionadas con la enfermedad.
El objetivo es crear un catálogo de estas alteraciones en los tumores más frecuentes, pero no todas las mutaciones genéticas son cancerígenas.
El proyecto español estudia la leucemia linfática crónica, una enfermedad muy frecuente en nuestro país en personas mayores de 60 años.
Hay predisposición familiar a padecer esta enfermedad, pero no se conocen factores ambientales que provoquen su aparición. El doctor Elías Campo lo explicó el día 17 en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
Hay alguna evidencia de que debe haber algún aspecto ambiental. Se ha estudiado, por ejemplo, en países asiáticos donde la enfermedad es poco frecuente. En los últimos años, en esos países asiáticos, se está empezando a ver un incremento en esta enfermedad. Se postula que el cambio de occidentalización que existe en los países asiáticos puede estar relacionado con ese incremento que están viendo en los países asiáticos de la enfermedad. Eso es la única evidencia para pensar que puede haber factor ambiental relacionado con el estilo occidental.
Esta investigación requiere mucho tiempo y recursos, pero además se han planteado algunos problemas éticos.
El genoma secuenciado de los pacientes se almacena en una base de datos internacional. El paciente es identificable, así que ¿dónde queda su anonimato?
¿Y si en un futuro un médico descubre que un paciente suyo tiene mutaciones en su genoma que podrían desarrollar cáncer, querrá saberlo?
Estas preguntas tienen respuestas muy difíciles, como difícil es coordinar un proyecto tan ambicioso. Elías Campo comentó la importancia que tiene esta investigación para la salud de la población mundial.
Eso es un desafío que tenemos ahí y es una visión que los políticos y gestores de la ciencia han de tener, ver que deben entender la importancia que tiene estos resultados para la salud de la población y también para el desarrollo de nuestro propio país. Si no fuera por estas inversiones, pues no seríamos capaces de generar esta información, que a su vez es capaz de traer recursos a nuestro país y de trasladarlos a la salud de la población, ¿no?
El doctor Elías Campo recordó que los resultados se almacenan de forma segura y sin patentes para uso de la comunidad científica internacional.
La cooperación entre países es muy importante para avanzar en la investigación científica y nos beneficiamos todos. James Joyce, el famoso escritor irlandés, autor de obras como Dublineses y Ulises, tuvo muchos problemas oculares. Gran parte de la vista la perdió al contraer una enfermedad venérea, el síndrome de Reiter, que le producía inflamaciones en los ojos.
Necesitó hasta 3 intervenciones quirúrgicas, incluso se le extrajo sangre del ojo con sanguijuelas. En tiempos atrás, las sanguijuelas eran un método muy utilizado. Se le llegaron a detectar 17 dioptrías en cada ojo.
Muchos problemas oculares, pero es ahora, 70 años después de su muerte, cuando sabemos que no era miope.
Al contrario de lo que dicen todas sus biografías, el escritor padecía hipermetropía. Así lo demuestra el estudio que ha llevado a cabo el doctor y profesor de oftalmología de la Universidad de Zaragoza, Javier Ascaso, quien nos explica cómo se realizó la investigación.
Pudimos analizar aproximadamente unas 100 fotografías del escritor y vimos pues, que las gafas que llevaba en todas las fotografías pues, eran las gafas claramente de hipermétrope.
La investigación surgió de su interés personal por la literatura y la historia de la oftalmología. Esto le llevó a analizar de forma minuciosa las gafas del escritor en un centenar de fotografías.
Si tú te fijas en una gafa, en un cristal de hipermetropía, pues es un cristal que te hace los ojos más grandes, es un cristal biconvexo, es un cristal que desvía, si lo miras lateralmente, la imagen de la cara hacia adentro. Entonces no hay ninguna duda de que son cristales pues, de hipermetropía.
Los resultados de su estudio fueron publicados por la revista científica British Medical Journal.
Ese trabajo llegó a manos de un chico que estaba haciendo la tesis doctoral precisamente en Holanda, en Utrecht, que estaba trabajando precisamente sobre la repercusión que la enfermedad oftalmológica que había tenido este escritor tenía sobre su obra literaria, que es una cosa que yo había insinuado en ese artículo.
De esa colaboración, que no tenía nada que ver con la medicina, repasaron las biografías. Todas sus biografías decían que Joyce era miope, pero en realidad no lo era.
Al analizar el efecto óptico de las gafas de Joyce en tantas fotografías, también descubrieron una receta. En esa receta se demuestra que las gafas de Joyce son para una corrección hipermetrópica.
Conseguimos también descubrir una receta de 1932, una receta de gafas que había prescrito un oftalmólogo muy importante de la época, el profesor Alfred Boch, en donde claramente tenía una corrección hipermetrópica.
La receta hubo que traducirla.
Una receta muy curiosa en alemán, con ayuda de un traductor online pude ver que los números no hay ninguna duda porque son iguales en todos los idiomas, que llevaba 17 dioptrías en cada ojo, no había problema. Pero había unas frases escritas abajo en alemán que no entendía nada, pero que significaban que en el ojo no operado de catarata, en un ojo ciego, pues le habían puesto también 17 dioptrías para contrapesar ese cristal tan grueso que le habían puesto en el ojo operado de catarata. Y eso es lo que decía en alemán. Nosotros también lo ponemos en español eso.
Por si no tienen clara la diferencia entre miopía e hipermetropía, el doctor Javier Ascaso nos lo explica.
Porque no es lo mismo una persona miope que una persona hipermétrope. El miope es una persona que no ve bien de lejos, el hipermétrope es una persona que tiene especial dificultad en la visión cercana. La visión cercana que es la que más utilizaba Joyce.
Esta investigación puede que tenga una trascendencia histórica y literaria, pero un aspecto a destacar del estudio es la colaboración de dos personas de mundos tan diferentes como la oftalmología y la filología inglesa y la literatura.
Como dos personas de países y disciplinas diferentes pueden ponerse en contacto por Internet a través de una publicación que uno ha visto, y como de una estrecha colaboración de meses se ha podido hacer algo tan interesante.
A continuación repasamos la actualidad de la semana en titulares. El investigador Carlos Pobes está desde el miércoles en la Antártida. Pasará allí 8 meses buscando neutrinos.
Este físico aragonés permanecerá en la base científica estadounidense Amundsen Scott. La base estará incomunicada por tierra, mar y aire, en completa oscuridad y con temperaturas que pueden llegar a los 80 grados bajo cero. Carlos Pobes se hará cargo de un telescopio de neutrinos.
El Instituto de Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza inaugura mañana la exposición Bienvenido a la Nanodimensión en Teruel.
La exposición está dirigida a alumnos de primaria y público familiar. Es una muestra interactiva con un recorrido a través de la nanociencia. La pueden visitar en el Palacio de Congresos de Teruel hasta el día 29 de febrero.
Ya está aquí la 7ª edición de las Jornadas de Comercio Electrónico. Serán los días 22 y 23 de febrero en el campus Río Ebro.
En esta ocasión, las jornadas se centran en la búsqueda de puntos calientes dentro de una economía en crisis. Los futuros emprendedores e investigadores de mercados podrán encontrar muchas ideas en las que basar su trabajo.
El campus de Huesca acogerá un curso sobre el proceso de transformación democrática del mundo árabe.
El ponente será Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. El curso, organizado en colaboración con el Seminario de Investigación por la Paz, se celebrará del 5 al 8 de marzo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana. Un saludo de Nuria Cristóbal y Mila Herrera.
En clave de ciencia.